Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional que todos los días, de lunes a viernes, por Radio Cooperativa, la AM770, y también a través de Sputnik, llegan a ustedes. Hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo y les comento que hoy es un día feriado en la Argentina. Es un día feriado donde se celebra, donde hay que pensar sobre el tema de la diversidad cultural.
¿Qué tal, Telma? Bueno, y aquí estamos, un feriado para hacer una nueva edición de Voces del Mundo y abriendo la semana, esperando que, como siempre, nuestros oyentes tengan oídos atentos, críticos e interesados por las notas que les proponemos.
Exactamente, y vamos a hablar hoy de temas verdaderamente interesantes. Creemos que algo que sucedió este fin de semana, muy importante acá en la Argentina, porque fue realmente multitudinario, una marcha nacional de mujeres que hubo. Pero bueno, no les quiero adelantar nada, simplemente les voy a dar, en primer lugar, las formas de comunicación. Tenemos un Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa, un mail, radio.mundo@sputniknews.com. Tenemos el Facebook, allí van a encontrar varios de los comentarios que nosotros les decimos y también que dicen algunos oyentes. El Facebook es Voces del Mundo, teléfono fijo 52750770 y WhatsApp 11-5002-0770. Este programa, siempre lo decimos, se caracteriza por tratar de dar una visión alternativa de las distintas noticias que se están dando en el mundo. Y una de nuestras consignas es la misma de Sputnik, que es decir lo que otros callan. Por eso buscamos a especialistas y también a personas que de alguna manera estudian los distintos temas como para conocer esa otra versión un poco diferente, un poco cuestionadora de la realidad internacional. Tenemos la posibilidad de ver, ustedes tienen la posibilidad de escuchar este programa también a través de la web. Tienen que entrar a www.mundo.sputniknews.com. Ahí hay una pestañita que dice radios. Entre los varios programas de radio de Sputnik se encuentra Voces del Mundo. Pueden cliquearlo y ver cualquiera de los programas desde abril del año 2016 hasta la fecha. Y si les parece, queridos oyentes, vamos a dar algunas noticias de lo que pasó este fin de semana en el mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
Hubo elecciones en una región, un estado importantísimo de Alemania, Baviera. ¿Y por qué es noticia? Bueno, porque la Unión Social Cristiana, que es el partido aliado de la canciller alemana Angela Merkel, tradicionalmente ganador de esa región, bueno, ganó, pero al mismo tiempo perdió. ¿Qué quiere decir esto? Sacó la mayor cantidad de votos, con un 37.3%, pero perdió en cantidad de votos históricos y perdió la mayoría absoluta en esa región que tradicionalmente, como les dije, era su bastión. El resultado fue el peor desde 1954. Un desastre para los socialcristianos. En segundo lugar salieron los verdes con 17.8. Bueno, la mala noticia es que en tercer lugar quedaron los ultraderechistas de Alternativa para Alemania y los llamados electores libres, que es una escisión justamente de la Unión Social Cristiana, de este Partido Socialdemócrata. Una escisión del Partido Social Cristiano. Finalmente está el Partido Socialdemócrata, que cayó a 9.6%. Esto es importante porque el resultado de lo que sucede en esta región en Baviera suele tener repercusión en el gobierno central, en el gobierno nacional.
Bueno, la segunda noticia, Telma, tiene que ver con un tema que habíamos venido tratando. Vos recordarás, los oyentes recordarán que comentamos hace unos días que el Vaticano y la República Popular China habían llegado a un acuerdo, o un preacuerdo, pero ya se empezó a ejecutar, para nombrar obispos de común acuerdo, que es uno de los puntos tensos entre ambos estados para restablecer finalmente relaciones diplomáticas. La otra cuestión que está pendiente para que finalmente esa relación entre Beijing y el Vaticano se consolide es que el Vaticano tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, y hasta que no rompa eso y acepte a Beijing como la capital de China, no se va a poder avanzar. Bueno, llegado el acuerdo con los obispos, a poquitas horas ayer, perdón, en el día de hoy, ayer fue una reunión, pero en el día de hoy la isla de Taiwán anunció que ha invitado oficialmente al Papa Francisco a que visite la isla, en un comunicado que firma la propia presidenta Tsai Ing-wen. Ayer, sí, domingo, en el Vaticano, el vicepresidente de Taiwán, Chen Tianxian, habló con las autoridades de la Santa Sede, inclusive estuvo Francisco, le transmitió la invitación. Francisco lo que dijo es que respondía con una bendición, un rezo para Taiwán, pero no dijo si va a ir o no. Y Taiwán insiste que este acuerdo con China no está del todo definido. Lo cierto es que hay una pelea claramente entre China y Taiwán. Taiwán por retener las relaciones con el Papa, China por conquistarla. El Vaticano, nos decía la vez pasada Nadia Radulovich, a quien entrevistamos en este programa, es el único estado de la Unión Europea que reconoce a Taiwán y no a la República Popular China. Es un tema que va a seguir, pero va a haber tensiones seguramente entre China, la República Popular China y un espacio de territorio que la propia China reclama, que es la isla de Taiwán.
Y agrego una cosita más del Vaticano, y es que expulsó a dos obispos chilenos. También hemos hablado muchas veces en este programa sobre la tensión que existe entre el Papa y el tema de las denuncias constantes por justamente pedofilia, ¿no?, de algunos sacerdotes chilenos. Bueno, el Papa Francisco expulsó del sacerdocio a los obispos chilenos Francisco José Cox y Marco Antonio Órdenes Fernández, acusados de abusos sexuales. Esto lo comunicó el Vaticano ayer domingo 14 de octubre.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Ayer, antes de ayer y hoy mismo, la ciudad de Trelew, en el sur de Argentina, en la provincia de Chubut, se engalanó por el Encuentro Nacional de Mujeres, el número 33, más de 50.000 mujeres reunidas en Trelew, mujeres de todo el país, por supuesto, con marchas que, según estuve leyendo, ocupaban más de 3 kilómetros, con cantos, con reivindicaciones, un pedido unánime por la legalización del aborto, también con el recuerdo de algunos asesinatos de mujeres luchadoras, como el de Mireille Franco, la brasileña, la concejala brasileña de Río de Janeiro, y como Berta Cáceres, la hondureña que luchaba por el medio ambiente y por echar a un, digamos, por recuperar las tierras en Honduras. En fin, una marcha que se produce anualmente y que es realmente cada vez más importante y más interesante. Justamente para hablar de esto vamos a estar en contacto con alguien que queremos mucho, es una compañera de acá, de Radio Cooperativa, la AM770, y está en Trelew en este momento. Y se trata de Corina Duarte. ¿Cómo estás, Corina?
¿Qué tal, Telma? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien?
Todo bien, por suerte. Hoy les comentábamos a nuestros oyentes, feriado, acá estamos en la radio haciendo un nuevo programa de política internacional. Hoy consideramos que el tema, el Encuentro Nacional de Mujeres, es un tema internacional por la importancia. Yo creo que trasciende el tema de Argentina. Le cuento a nuestros oyentes que Corina Duarte es periodista, conductora de un programa excelente, Sobre la Hora, un programa que está a las 8 de la la noche, todos los días, acá por Radio Cooperativa, y además es integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Bueno, Corina, me gustaría que nos hagas un panorama de lo que estuvo sucediendo ahí en Trelew.
La verdad que fue hermoso. Los encuentros de mujeres, de hecho, cuando los lunes, cuando empezás a repasar un poco lo vivido, son días muy emocionantes. Hay como una cosa que todo el tiempo te dicen cuando vas a un encuentro por primera vez, que te lo dicen quienes ya fueron a otros, es que, bueno, cuando vos vas al encuentro, cuando volvés no sos la misma, y la verdad que esto pasa cada vez que vas a un encuentro. Y se manifiesta de un montón de maneras distintas, desde, bueno, la mención que vos hacías a la movilización, que también fue la movilización más importante en la historia de Trelew, y que, bueno, cubrió casi 4 kilómetros, con justo que además a esa hora había sido un día bastante ventoso ayer en la Patagonia, y a la hora de la movilización había un sol, había un brillo, estábamos, bueno, la verdad que este encuentro tuvo la particularidad, como fue este año, tan políticamente visible para nosotras las mujeres, que había muchísimas pibas muy chiquitas, de 16, de 17 años, de 18 años. Este fue el encuentro más austral de todos los que se realizaron, el más al sur de todos. Venimos, recordamos, de los últimos 4 años de Mar del Plata, de Rosario, de Chaco el año pasado, y este año se elige que fuera Chubut, porque además cuando se eligió la sede el año pasado estábamos en el momento en que todavía estábamos sin saber qué pasaba con Santiago Maldonado, en pleno reclamo por su aparición, con muchísima hostigamiento y persecución a las comunidades de pueblos originarios que habitan la Patagonia, sobre todo las de Chubut en ese momento, y es por eso que como respaldo político se elige que sea Chubut, aún con el temor, porque eso es una constante que nos decían las compañeras que habían estado trabajando de la comisión organizadora del encuentro. Había, todo el tiempo estuvieron muy preocupadas porque la verdad que Trelew es una ciudad muy chica, es una ciudad de no más de 110 mil habitantes y recibió a cerca de 50 mil mujeres, no solamente en Trelew, sino en los puntos cercanos a Trelew, en Rawson, en Playa Unión, en Puerto Madryn, y también, digo, las pequeñas, porque además del debate político, de la movilización, de las estrategias políticas, de que al finalizar el sábado las organizaciones generan asambleas, generan debates, también hay un hecho que tiene que ver, que es muy político, que tiene que ver con que muchas mujeres, es el único momento del año en el que resuelven salir de su casa, resuelven el cuidado de sus hijos, de sus hijas, resuelven que haya otros y otras que las ayuden y que ellas puedan estar participando durante estos 3 días de ese encuentro, e inclusive algunas conocer el mar por primera vez. Ayer en Playa Unión, la verdad que a la mañana hacía calor, ¿sabes la cantidad de mujeres que estaban en malla, que estaban animándose, que se sacaban fotos en malla, desafiando el frío y que decían, este paisaje, este encuentro ya con esta imagen, a mí me valió la pena? Y entonces pisaban el agua del mar fría, de la Patagonia frío desde octubre, con un regocijo, con una emoción. Entonces el encuentro es un montón de cosas.
Claro,
es todo el debate político, es toda la cuestión simbólica, concreta, es pedir por el aborto legal, es pedir por las presas políticas, es pedir que se garanticen derechos, y es también eso. Una compañera decía, es estirar el cordón umbilical tanto que de repente va perdiendo la sensibilidad y vos decís, uy, qué bueno que el encuentro durara un par de días más. Es todo eso también, los encuentros de mujeres, la verdad que son todo eso, y recomiendo a más de una que esté escuchando que duda, porque te termina pasando que, como muchas veces los medios hacen hincapié en lo que termina pasando siempre después de la marcha, que es que repriman algunas compañeras.
Eso te iba a preguntar, sí. Eso te iba a preguntar. Pero espera que Néstor te quiera hacer una pregunta primero. Después te quería preguntar yo sobre las intimidaciones, justamente.
Dale, sí, ¿qué tal, Corina? Néstor Restivo te saluda. Estaba viendo que participaron algunas mujeres de otros países, por ejemplo, de todo el movimiento El No de Brasil en contra de Bolsonaro. Uh-huh. Te quería preguntar sobre esa presencia, si advertiste mujeres que participaron de este encuentro entre Leu de otras naciones del Cono Sur, y en todo caso, ¿cuál fue el aporte? ¿Cómo fue la discusión con ellas?
Sí, participaron de los debates. Le contamos a la audiencia también que hubo más de 70 talleres de todo tipo, y bueno, también la situación de Brasil estuvo muy fuerte en la discusión, justamente el solidarizarse con el pueblo brasileño, en expresar la situación política. Y este encuentro, digo, el próximo encuentro, que además yo soy de La Plata, que nos tiene como anfitrionas a nosotras las platenses, porque va a ser en La Plata, ya va a ser un encuentro plurinacional. porque también, no solamente por la participación, que si ustedes miran las redes sociales van a encontrar un montón de banderas de países limítrofes, de compañeras que participaron, muchas venezolanas también, muchas chilenas, justamente porque estamos tan cerca de Chile, y que comparaban con los movimientos feministas de sus países, que vivían la particularidad que tienen estos encuentros, que llegaban también conmovidas por la historia reciente de nosotras las mujeres aquí en nuestro país, y que, bueno, hubo un fuerte debate sobre la cuestión plurinacional, planteada fundamentalmente por parte de los pueblos originarios, un debate que cruzó, de hecho, a la comisión organizadora también, y que dijeron, bueno, nosotros no podemos resolver esto solas, nosotras como comisión organizadora, porque estamos en esta provincia que es donde se va a hacer. Es un debate que tiene que darse en los espacios de debate, que son los talleres. Y hoy se vota también que por primera vez sea un encuentro plurinacional. Y cuando hablamos de plurinacionalidad, no solamente hablamos justamente de la cuestión indígena, sino también de la participación de los países cercanos a nuestro país, que, bueno, que vienen, que participan, que lo viven como un fenómeno, o que se acercan por primera vez, pero sí, también tiene un alto componente latinoamericano. El América Latina va a ser toda feminista, se canta todo el tiempo en los encuentros, y me parece que bueno, que también.
Y es una de las zonas, es una de las zonas más patriarcales del mundo, te digo. Estamos hablando con Corina Duarte, que es periodista, conductora de programas sobre la hora, además integrante de Farco. Y bueno, comentabas que en esta ocasión el encuentro se hizo con el lamentable recuerdo del asesinato de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. También se habló, por supuesto, como decías, de los presos políticos, de la criminalización del pueblo mapuche, uno de los ejes del reclamo, pero según leí, y esta es la pregunta, hubo también intimidaciones, o sea, hubo, según leí, una escuela donde había muchas mujeres que apedrearon o las amenazaron, le decían que las iban a matar, y cuando fueron a la policía de Chubut les dijeron que no tenían un móvil, que no podían ayudar. Bueno, no sé, quería que me cuentes un poco eso que pasó.
Sí, eso también pasó, sí. De hecho, a compañeras de una de nuestras... Bueno, el Farco es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y una de nuestras compañeras de Radio Garabato, donde ellas estaban en la escuela, que además transmite el programa. Ellos, en una de las escuelas que ellos estaban, también les habían entrado a robar, también habían estado apedreando la escuela. Bueno, sí, hubo intimidaciones, que la verdad es que lamentablemente ya forman parte del paquete que compras cuando vas al encuentro. Sabes que va a haber sectores que van a estar en contra de los encuentros, que van a meter miedo. Bueno, también contaban mucho eso ahí entre Leu, que habían vivido durante los días previos mucha cosa de no salgas de tu casa, no te muevas porque vas a recibir un aluvión de mujeres. Y la verdad que veías cómo de a poquito los lugareños se iban animando, se iban acercando, conversaban. Yo no sentí nunca hostilidad, ¿eh? La verdad que no me pasó. Yo todo lo contrario, de hecho vi cómo las familias, porque había un patio de comidas que se llamaba una feria gastronómica, que era para mujeres emprendedoras de cooperativas, y que se llamaba Al Horno del Patriarcado, que además había cosas exquisitas, y vi muchas, pero muchas familias que como salida ese día hacían eso, ir a comer ahí, que eran precios económicos, que podían estar sentados en el cordón de la vereda. También hubo un aprovechamiento de la ciudad, ¿no? Esto de salir y vivirla de otra manera.
Claro.
Y también, bueno, esto que contaban muchas compañeras, y que habían vivido situaciones de tensión, que les habían robado mochilas, cosas que habían dejado en la escuela cuando habían estado participando de la marcha. El sábado, por primera vez, una marcha contra los travesticidios, en el marco de que fue la primera vez este año que tuvimos una condena por el travesticidio de Diana Zacayán, y también lo contaban las compañeras trans y travestis que estaban participando, que estaban emocionadas de que por primera vez hubiesen un encuentro, una marcha que también contemplara la situación que viven. Recordamos que tienen un promedio de edad que no supera los 35 años, y hubo un muy fuerte reclamo por la implementación del cupo laboral trans desde ese lugar, justamente desde lo que tiene que ver con generar condiciones de igualdad laboral para todos los que habitamos.
Claro. Corina, país. Te invito a escuchar, vos nos enviaste hoy varios audios, te invito a escuchar el del cierre, que justamente habla de este tema, y después seguimos.
Dale.
Por ello, por primera vez, la comisión organizadora incorporó en la grilla de actividades del encuentro la marcha contra los travesticidios y transfemicidios para visibilizar entre las luchas y reclamos. Ante esta realidad, exigimos la ley de emergencia en violencia de género a nivel nacional. Queremos que en Chubut la ley de emergencia en violencia de género sea de cumplimiento efectivo docente. Asimismo, exigimos un nuevo espacio para el albergue y la asistencia de mujeres sobrevivientes de violencia, ya que el único lugar con el que contaba la ciudad de Trelew fue totalmente destruido bajo circunstancias confusas, sin tener a la fecha una solución concreta y cierta por parte de las autoridades.
Estábamos escuchando el cierre en el Encuentro Nacional de Mujeres. Estamos en comunicación con Corina Duarte, periodista, conductora del programa Sobre la Hora, que va por Radio Cooperativa a las 8 de la noche todos los días. Además de este tema, no sé si querés ampliar algo más, Corina, pero me gustaría también que nos cuentes qué otras reivindicaciones hubo en este encuentro.
Para mí también fue, bueno, muy fuerte, bueno, toda, como te decía antes, la cuestión de la plurinacional, el cupo laboral trans, también todo lo que tiene que ver con las pibas, muchas que están desaparecidas, haciendo hincapié en esto de que no están desaparecidas porque sí, no están perdidas, sino que son desaparecidas para ser prostituidas. El caso de Joana Ramallo, que es de La Plata, Joana, que forma parte también de una de las razones por las que entre los argumentos se va a hacer el encuentro el año que viene acá en La Plata. Joana está hace 14 meses desaparecida, desapareció a pocas cuadras de una zona muy monitoreada por la policía de la provincia de Buenos Aires, con un montón de elementos que hacen sospechar que está siendo víctima de una red de trata, con una hija chiquita, con su mamá que es muy joven y que tiene condiciones económicas muy precarias y que está buscándola desde hace 14 meses, modificando toda su vida, y cómo el ajuste está golpeando sobre todas nosotras las mujeres, y cómo desde ejemplos concretos este ajuste y esta forma de ajustarnos hace, nos ponga en peligro. El caso de Joana debe ser un ejemplo para un montón de casos, porque la verdad es que ella formaba parte de trabajar en un programa, Fines, el programa se desarma, cuando el programa se desarma acá en la ciudad, ella conoce a alguien que la convence de prostituirse y más tarde termina desapareciendo. Como ella, debe haber un montón de otras pibas también que están en las mismas condiciones y que por ahí no es tan grave como la situación de Joana, pero sí que han sido obligadas a prostituirse y no consideran la prostitución como un trabajo, sino que han sido empujadas a la situación justamente por esta situación de ajuste. Claro. Y también en el marco de este año, ¿no?, en el que fue tan fuerte la discusión por la interrupción voluntaria del embarazo, también se hizo mucho hincapié en no perseguir a aquellos médicos y profesionales de la salud y los trabajadores de la salud que garantizan los abortos no punibles. Eso también fue muy aplaudido en el encuentro, en el documento de apertura. La apertura se hizo a 7 kilómetros del centro de Trelew, en un autódromo, en la estepa patagónica absoluta, y hasta ahí, bueno, íbamos llegando todas el sábado muy temprano, y la verdad que esto, ¿no?, garantizar derechos no es delito, eso también me parece muy importante destacar, porque es algo que sabemos que después de que el Senado votara en contra de la aprobación de la ley, empezó a perseguirse con mayor rudeza a todas aquellas personas que garantizaban justamente el derecho al aborto no punible. Así que eso también tuvo un capítulo especial dentro del documento de apertura del encuentro, que es un poco el que marca la línea política, por lo menos hasta el año que viene.
Corina, muchísimas gracias por esta entrevista que nos diste, esta semblanza de lo que pasó en el Encuentro Nacional de Mujeres. Muy interesante realmente, y como vos dijiste, el año que viene será en La Plata, mucho más cerca de la capital federal.
Así mucho que más cerca, mucho más complicado también eso. La verdad que estamos contentas las platenses, sí. Pero bueno, año electoral, bueno, las compañeras del Astillero Río Santiago plantearon fuertemente que en el marco de la lucha del astillero era importante que fuese en la ciudad de La Plata, pero bueno, recordemos que es muy fuerte la influencia de la Iglesia Católica en la ciudad, en la provincia, sí. Es muy fuerte también la policía de la provincia de Buenos Aires, y también cuál va a ser el rol que juega el municipio local, porque es clave. Un municipio que te aliente y que en lugar de ponerse a la defensiva construya seguridad para realizar el encuentro, es algo que hace que todos la estemos pasando muchísimo mejor. Veremos si el municipio de la ciudad de La Plata está a la altura de eso, no viene estando a la altura de casi ninguno de los reclamos populares por ahora, pero bueno, ojalá que el año que viene pueda reflexionar y estarlo al igual que el gobierno de la provincia.
Ojalá. Bueno, Corina, muchísimas gracias por esta entrevista y te despedimos. Vamos a escuchar uno de los audios que nos mandaste, justamente el que se refiere al tema del aborto. Le digo a nuestros oyentes que sos periodista, conductora del programa Sobre la Hora, integrante de Farco, y bueno, y desde ya muchas gracias por esta entrevista.
No, gracias a vos, Telmo, un abrazo grande también para todo el equipo, hasta luego.
Gracias. Un abrazo.
Este año, la Marea Verde demostró que la persistencia organizada de las mujeres y
Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Una vez más, el Reino Unido de Gran Bretaña ha anunciado medidas, ejercicios militares en las Islas Malvinas, las Islas Argentinas, y según detalla un comunicado de la Cancillería Argentina, donde le reclama y repudia esta accionar frente a Londres, entre los días 15 y 29 de octubre, es decir, en estos días, es que van a incluir estos ejercicios militares el lanzamiento de misiles. En ese comunicado, la Cancillería dice que la República Argentina rechaza la realización de los ejercicios en territorio argentino ilegítimamente ocupado por el Reino Unido. Es un comunicado que lleva la firma del canciller Fourier.
Sí, recordemos un par de cosas. Por un lado, que en Islas Malvinas se encuentra la base militar, una importantísima base militar de la OTAN. Como sabemos, la OTAN está manejada en primer lugar por Estados Unidos. Una base, cuando digo importante, quiere decir importante a nivel del armamento que tiene, ¿no? Tiene incluso un puerto que tiene posibilidades de tener submarinos nucleares, una cantidad importante de tropas fijas. De hecho, ahí hay muchas veces que hay entrenamientos para aquellos soldados de la OTAN o británicos que van a pelear a otras zonas del mundo, como por ejemplo puede ser el caso de Afganistán o fue Irak. Y el otro punto interesante que me parece que hay que subrayar es que desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri acá en la Argentina, se está viviendo un proceso de lo que llamamos los argentinos desmalvinización. Es decir, un proceso de, se quiere, de desoberanía, de entrega de soberanía de nuestras Islas Malvinas. Por eso son tan importantes destacar estos ejercicios militares ilegales que el Reino Unido está haciendo a partir de hoy hasta el 29 de octubre. Para hablar del tema, estamos en comunicación con Edgardo Esteban. Edgardo Esteban fue combatiente en la Guerra de Malvinas, es escritor, es periodista de Telesur, pero además es un militante en este tema porque está siempre justamente preocupado y atento a las situaciones que están pasando en nuestro país a partir de este gobierno, sobre todo con las Islas Malvinas. ¿Qué tal, Edgardo? Gracias por atender a Voces del Mundo.
¿Qué tal, Telma? Siempre es un gusto escucharte y saludar a toda tu audiencia.
Gracias, estoy acá con Néstor Restivo y quería, en primer lugar, quisiera hablar de este tema que nos preocupa tanto y es estos ejercicios militares en el área de las Islas Malvinas que van a llegar hasta el día 29 de octubre y que incluye ejercicios con lanzamiento de misiles.
Es que el Reino Unido, como bien decías recién, tiene la base más grande a nivel de la OTAN del hemisferio sur en nuestras Islas Malvinas. La base de Mosplicen es una estructura militar que cuando uno ha estado, parece como un libro ese de Busatti, era el desierto de los tártaros, son una fortaleza en el medio de la nada, con una ciudad subterránea, como bien decías, con lugar para estructura nuclear, no solamente de submarinos, sino también de lo que tenga que ver con aviación y con armamento. Y de esa perspectiva, cuando uno se plantea por qué estos ejercicios militares en este tiempo, en donde hubo rumores de que Argentina pensaba atacar, y hay anuncios enérgicos de la Cancillería Argentina, cuando hace una semana atrás el propio canciller Fourier iba al teatro con el embajador británico aquí en Buenos Aires, a ver una obra de excombatientes como si nada, y después dicen sí, estamos enviando una nota enérgica o cuestionando, y hay una estructura ahí que no se hace absolutamente nada, mientras ellos siguen avanzando, por un lado en lo que es la estrategia política y de propaganda que están teniendo en la región, que es realmente decadente y duele, y después en todo lo que es la estructura militar. Cuando uno habla de investigación científica o aeroespacial, nunca nombra Reino Unido. Hablamos de China, hablamos de Francia, hablamos de Rusia, hablamos de Estados Unidos, porque Reino Unido siempre se dedicó a trabajar en lo que tiene que ver con la investigación hacia abajo, hacia los mares, hacia eso que conocen tanto y que fue parte de ese imperio y de esa estructura que marca todas estas colonias que todavía aún hoy perduran en el tiempo. Y cuando hablamos de esta base y hablamos de un posible ataque a Argentina, lo real, lo cierto es que tienen un control de lo que es el mar austral del Atlántico Sur, de lo que son los pasajes bioceánicos, Atlántico, Pacífico, pasa algo en el Canal de Panamá, hay barcos de carga de mucho mayor estructura que no pueden pasar por el Canal de Panamá y que tienen que pasar por nuestros mares australes, por el Canal de Beagle, por el Estrecho de Magallanes, y de esa perspectiva tienen un control absoluto de toda esa región.
Claro.
Cuando uno habla mirando hacia el futuro y habla del Pacto Antártico y la discusión en el año 2041 y lo que significan esas reservas de alimentos, de investigación científica, de hidrocarburos y fundamentalmente de agua dulce, ellos ya están trabajando. Cuando vos vas hoy a las Islas Malvinas y vas a Puerto Argentino, ellos dicen que es la ventana hacia la Antártida. Y si uno habla de lo que es el Imperio Británico y mira del otro lado del mapa, hacia lo que son los países que están cercanos al continente blanco, como Australia, como Nueva Zelanda, como Sudáfrica, tienen todo un control ya del 80% de lo que son los recursos naturales de la Antártida cuando se discuta, y con este apoyo y esta alianza que hay de Estados Unidos, que quieren seguir avanzando, lo que significan los recursos naturales y no cuidar ni el medio ambiente ni preservar el continente blanco. Me parece que hay una política de Estado que va muy bien enajenada en lo que es la estructura de estos ejercicios militares, mientras el gobierno argentino vive dándole todas las dádivas y todo lo que pide la estructura británica y los propios habitantes de las islas, que hasta participan ahora de las reuniones que hacen entre el gobierno argentino y el gobierno británico. Uh-huh. Es casual lo que pasó hace pocos días atrás en Uruguay, ¿no? Cuando hay un stand de los kelpes hablando de las maravillas, denostando a la historia argentina, diciendo que era un asesino y un violador, el Gaucho Rivero, y hablando de cómo ellos recuperaron ese territorio que les pertenecía ante la invasión argentina y que no tuvieron
Edgardo,
que pensar.
Edgardo, sí. Escúchame, para que los oyentes nos entiendan bien, quiero comentar sí. Esto. Ustedes, yo vi videos donde vos estás junto con unos compañeros excombatientes viajando justamente a Montevideo en un stand donde en primer lugar no decía Islas Malvinas, decían Falkland Island, en primer lugar. Pero además había esto que vos decías, contá un poquitito para que se entienda bien cuál es la... ¿cómo fueron? Porque yo después también vi en el video que muchos uruguayos, por supuesto, aplaudían la acción de ustedes y se solidarizaban con los argentinos. ¿Cómo fue esto que sucedió? ¿Quiénes lo promovieron?
Mira, Expo Prado es como la exposición rural en Argentina, es la exposición más importante que tiene Uruguay a nivel del campo, del agro. Y ya es el segundo año que aparece el stand, que es el más grande que tiene la exposición del Reino Unido, y dentro del Reino Unido hay un stand hablando o participando justamente de los habitantes de las islas Falklands, como también decía la televisión uruguaya, ¿no? Porque los medios uruguayos también se cagan y ahora hablan no de Malvinas, sino de Falklands, islas. Entonces hubo primero un repudio por parte de diputados del Parla Sur, hubo supuestamente también enojo por parte de la Cancillería Argentina, hubo un compromiso a partir de esta presencia de parlamentarios en Montevideo de que el día jueves iba a levantar ese stand, que era un horror, que no podía ser. Nosotros llegamos el sábado, ya prácticamente cuando se terminaba la exposición, es decir, ya al final.
Claro.
Y suponiendo que se había levantado, como se había comprometido el gobierno uruguayo, como se había hablado y se había intimado a la embajada británica y como se había comprometido con el gobierno argentino. Lo cierto es que estaban ahí. Hicimos un acto en las afueras, también con algunas fuerzas políticas, con particularmente el Frente Amplio, y después entramos a verificar y a constatar de que estaba.
Claro.
Lo vimos. Y ahí, bueno, generamos un acto simbólico de repudio, no quisimos provocar. Ya cuando llegaba la gente de seguridad, ya nos estábamos yendo, pero planteamos nuestra posición y nuestra mirada ante este silencio que tiene el gobierno argentino, pero mientras tanto, los kelpers hacen propaganda invitando a las escuelas secundarias, a los expresidentes, a referentes de la cultura, a conocer las Islas Malvinas ahora con estas becas que están dando desde la Embajada Británica aquí en Buenos Aires, que de alguna forma abren y se van penetrando y van metiéndose en lo que significa esta lucha que es la causa Malvinas, que se había logrado.
Sí, hay toda una propaganda, hay todo un plan, digamos, de propaganda que los kelpers están dando para nuestra región, ¿no?
Trabajando a full en
sí. Esto. Edgardo, ¿qué tal? Néstor Restivo te saluda.
¿Qué tal, Néstor?
Sobre las maniobras militares anunciadas con el lanzamiento de misiles y demás, ¿hay alguna particularidad, hay una escalada a nivel, digamos, técnico de profundizar todo este aparataje militar que tienen, o es algo de rutina que ellos hacen habitualmente?
Ellos hacen todos los años este tipo de ejercicios. Lo que van es avanzando en lo que significa la plataforma marítima argentina. Recordemos que hace un año y medio atrás las propias Naciones Unidas extendieron y reconocieron, más allá del conflicto y el reclamo de soberanía de Argentina, la extensión de lo que es la plataforma marítima de nuestro país, y ellos siguen avanzando sobre ese territorio en función de también de que hay un acuerdo que se firmó hace dos años atrás entre los vicecancilleres Forador y Duncan del Reino Unido aquí en Buenos Aires, que de alguna forma habilita a los ejercicios militares de forma conjunta, a la investigación científica, a lo que es la búsqueda de la explotación de hidrocarburos, que hay leyes en Argentina, hay dos leyes que lo prohíben, pero el gobierno argentino lo permite. Y de esa perspectiva ellos avanzan, trabajan con armamento de mayor intensidad, con misiles realmente de mayor alcance y mayor distancia, que sí llegan a la Argentina continental. Y de esa perspectiva, hacia acá, no hay una reacción concreta, directa, más allá de que hubo una queja a la Organización Marítima Internacional, de que hubo un reclamo a las Naciones Unidas, pero en el Comité de Descolonización prácticamente pasó híbrida. El único reclamo que tiene la Argentina, que es la resolución 2065 de Naciones Unidas, de sentarse a dialogar entre Argentina y el Reino Unido sobre el tema de soberanía, y que de alguna forma vos lo que te das cuenta y que es claro que al gobierno de Mauricio Macri no le interesa absolutamente nada la causa Malvinas. Lo primero que hizo cuando asumió el gobierno, ahora sacó 13 ministerios, pero él cuando asumió como presidente, lo primero que hizo fue sacar la Secretaría de Malvinas, que estaba en el firmo, es decir, pasarla a un nivel más bajo como parte de lo que es esta política a nivel de lo que es la Cancillería y de esa perspectiva, está habilitando, van a hacer los ejercicios naturalmente, va a haber un movimiento militar, porque aparte tienen todo un control de radares que preocupa el arma, porque tienen un conocimiento que por eso uno se asombra de que no hayan dado mayor precisión con relación a cómo se hundió el Ara San Juan, el submarino Ara San Juan, porque yo creo, y tengo claridad conceptual, y Telman, yo la he escuchado y también comparte esta hipótesis de que ellos tienen que tener información acabada de dónde se hundió y cómo fue la forma de la explosión, y no está dando esa información. Desde esa perspectiva, por el control que tienen, y ahora aquí, silencio múltiple del foro, y lo que creo, y con esto termino, que la causa Malvinas no es una cuestión de un gobierno, es decir, no le pertenece ni a Mauricio Macri, ni a Cristina, ni a Néstor, ni a Alfonsín, ni a ningún gobierno. Es una cuestión de Estado, es una cuestión, por un lado, la pertenencia que tiene el pueblo argentino como parte de nuestra identidad, pero también es como algo de los recursos naturales, porque si uno ve lo que se recaudó nada más que de regalía pesquera desde el año 83 hasta el año 2015, fueron 150 mil millones de dólares de regalía pesqueras de uno de los lugares con mayor ingreso per cápita del mundo, el segundo. Hace 10 años atrás era de 65 mil dólares por habitante de las islas, hoy ya superan los 128 mil dólares. Y de esa perspectiva ellos siguen haciendo dinero, siguen posicionándose militarmente. Y nosotros acá, haciendo una nota de reclamo y después nos vamos a
hablar
con el embajador, ¿no?
A los 150 mil millones de dólares de regalías pesqueras, ¿en cuánto tiempo?
Nada más. Desde el 83 hasta el 2015.
Claro. Sin duda. Y aparte, me parece que esto que vos estás contando, este avance del Reino Unido, ya sea por un lado por la plataforma marítima argentina, por otro lado por la propaganda y la cooptación de argentinos, de uruguayos, etcétera, es justamente porque Argentina está retrocediendo y le está dejando ese campo libre, porque si no, hace 3 o 4 años atrás esto no lo veíamos.
Yo sé que van estudiantes hace mucho tiempo a aprender idiomas a las Islas Malvinas por cuestiones de, por ahí, de aventura, de experiencia. Pero ahora la embajada británica, y lo hablábamos hace pocos días atrás con otros colegas, y queremos hacer algún tipo de acto también simbólico, están invitando a las Islas Falklands a estudiantes universitarios, y van 10 becados que en febrero van a estar estudiando allá. Y sin ningún tipo de prurito en lo que significa esa pertenencia y ese reconocimiento, ¿no?, que les estamos dando desde nuestra soberanía. Eso es lo que duele, porque creo que hay actitudes y payas. Y yo siempre creí que el único camino y la única alternativa posible es la del diálogo y de la paz. Pero hay cosas que te duelen y te indignan, porque hay una lucha de un pueblo que está reclamando, y no es solamente lo simbólico, lo emotivo, lo territorial. Acá hay cuestiones económicas mirando hacia el futuro, que ellos ya están planificando, ¿no? Se van ahora de la Unión Europea. Era un buen tiempo para que Argentina buscara nuevos aliados. El Reino Unido se está quedando sin petróleo en el Mar del Norte, y esos recursos los está buscando acá, y ya se sabe que en el año 2023 va a haber petróleo, y se va a extraer petróleo de nuestra plataforma marítima austral. Y acá, bueno, estará Shell, harán buenos negocios, no estará Aranguren, pero seguramente que empresas. Y lo que más duele es que había una unidad en la región, porque se había tomado como conciencia de que la causa Malvinas era una cuestión de Latinoamérica, por lo que significa esa pertenencia territorial. Hoy van barcos petroleros a Uruguay está haciendo buenos negocios, porque los que estaban ahí no es solamente dar folletos sobre el gaucho Rivero, que era un delincuente, sino también hacer buenos negocios en lo que significa el tema de la producción ovina, pero también en lo que es la petrolera, el turismo. Es decir, ellos van a hacer negocios y están expandiendo esa propaganda sabiendo que hay un potencial negocio que es mucho más beneficioso, conseguir los puertos como los tiene con Punta Arenas y Chile con Uruguay o con Brasil y hasta con Argentina, y ahora en poco tiempo más se va a saber cuál va a ser el país que va a darle la alternativa de un segundo vuelo. Y ya Flybondi está ofreciendo ir a las Islas Malvinas. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo peleamos nuestra soberanía si no defendemos lo poco que hemos logrado estos últimos años?
Estamos hablando con Edgardo Esteban, excombatiente en la guerra de Malvinas de 1982, es periodista de Telesur y sigue de cerca, obviamente, este tema. Edgardo, una preguntita más y una precisión más sobre estos ejercicios. Cuando se hacen, vos decís, todos los años estos lanzamientos de misiles, ¿vienen especialmente tropas de la OTAN o de Gran Bretaña o son los soldados que ya están asentados ahí? ¿Tienen esa información?
Mira, la base de Mopresen, ellos manejan absolutamente todo. Es decir, los habitantes de las islas viven como si fuese un virreinato, porque hasta el propio gobernador lo designa al gobierno británico. La votación es para los consejeros. Mike Summer, que es un tipo multimillonario que vive 7 meses en Europa y viene en la temporada, ahora vendrá en noviembre para hacer los buenos negocios con los cruceros y en la temporada que hace más calor. Lo cierto es que hasta los medios de comunicación se manejan de esa base. Esa base llegó a tener un militar por habitante de las islas. Hay una estructura de la OTAN, como recién decía Telma, donde han ido militares que se preparan para ir a, como fueron a Irak, como decir, en todo lo que significan las estructuras y donde tienen que estar el Reino Unido y esa estructura militar del Reino Unido en la OTAN, trabajan y se entrenan en las Islas Malvinas. Desde esa perspectiva no es solamente un ejercicio militar para ver si Argentina ataca, porque es una estupidez.
Sí, ridículo.
La verdad que es ridículo. Es decir, ahí se están trabajando en lo que significa la estrategia y el trabajo concreto de lo que es la OTAN en todo el planeta y particularmente en toda esta parte de la región, en la base más importante, como te decía antes, que tiene la OTAN en el hemisferio sur.
¿No? También es un mensaje, ¿no? También es un, me parece, es cierto, es todo eso, pero también es un mensaje de, bueno, esto acá nosotros hacemos lo que se nos canta, digamos. Es una,
exactamente, somos el imperio.
Exactamente.
Y como la base que estamos hablando de los Estados Unidos en la zona, justamente como el acuífero guaraní o de estar litio en Bolivia o nuestro Atlántico sur allá en Ushuaia, mirando también la misma estrategia y los mismos objetivos que tiene el Reino Unido. Cuando Estados Unidos se planta en Ushuaia, mira hacia el sur, mira hacia lo que es el continente blanco y a lo que significan los recursos naturales ahí, y acá no hacemos absolutamente nada.
Exactamente. Bueno, Edgardo, muchísimas gracias por esta entrevista, por tomar conciencia de lo que están significando estos ejercicios militares, estos lanzamientos misilísticos, que como vos decís, no es que es nuevo, pero no son nuevos porque son anuales, pero cada vez estamos viendo cómo la desidia o la desidia planificada, diría yo, de un gobierno como el de Mauricio Macri está permitiendo que avancen cada vez más el Reino Unido y, por supuesto, también los Kelpers en ese sentido, ¿no?
Sí, yo quiero que ponga mucha pasión. Nos conocemos hace muchos años los tres, pero es que duele, indigna, porque se avanza y ellos siguen avanzando y tienen una estrategia y una política de propaganda militar, de penetración en la región, y uno ve cómo ellos están y todo el tiempo siguen avanzando, y nosotros estamos mirándolo, tenemos y hacemos discursitos chiquitos, y después, como te decía antes, es decir, los hechos y la realidad, y hoy me lo preguntabas cuando hacíamos un poco la charla previa a lo que pasó el 10 de junio, mientras Marcos Peña iba y hacía un homenaje al soldado británico caído en Malvinas, acá no hubo ningún acto oficial, el único acto que hubo fue un grupo de excombatientes a cantar el himno con una bandera argentina a la puerta de la embajada británica, porque el gobierno argentino mutis por el foro, todo lo que tenga que ver al revisionismo histórico y particularmente la causa Malvinas, ya creo que ni los desfiles con los excombatientes van a hacer, porque quieren tapar absolutamente todo, y eso duele.
Duele,
hay,
claro.
Hay mucha historia, hay mucha carga, hay muchos muertos que se han enterrado en nuestro territorio, ¿no?
Seguro. Y hay también un momento, digamos, regional que no ayuda. Vos y hablaste, ¿no?, de esto, de cómo yo recuerdo perfectamente cualquier encuentro de UNASUR, cualquier encuentro de CELAC o cualquier encuentro de MERCOSUR, en Malvinas estaba dentro de los puntos claves de en cualquier discurso aparecían. Hoy creo que solamente es el presidente Evo Morales que sigue recordando las Malvinas argentinas y el presidente Nicolás Maduro de Venezuela. El resto, lamentablemente, parece que se han olvidado. Te agradezco mucho.
El grupo 77, perdóname, un segundito más. El grupo 77 más Río, A mí el discurso más China, te iba a decir la cumbre que yo estuve de Río en México. Y ahí el discurso que más me conmovió fue de Luis Ignacio Lula da Silva, que hasta se emocionó hasta las lágrimas hablando de lo que significaba la lucha a la causa Malvinas. Si uno rescata ese discurso, se entiende lo que había sido la penetración de esa lucha a nivel regional. Y hoy vas a Bolivia ahora, o vas a Venezuela, y hasta en Ecuador, y el presidente Correa, veías las imágenes y lo que significaba la lucha a la causa Malvinas como parte de esta penetración cultural y de esta unidad que hoy se está deshaciendo porque le dan prioridad a los negocios, y ya Uruguay está invadido por los kelpers, y nosotros acá mirando cómo hacen negocios y cómo hacen estos, están en las ferias del otro lado del río, ¿no?
Muchas gracias, Edgardo.
Gracias, un abrazo, Edgardo.
Un abrazo grande, Néstor.
Hablamos con Edgardo Esteban, excombatiente de Malvinas, escritor y periodista de Telesur.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Néstor, se acabó el programa. Nos vamos despidiendo de nuestros oyentes. Les damos las gracias a todos los que nos han enviado mensajes, nos han dejado en el Facebook, en el Twitter. Y también le doy las gracias a Ricardo Maldonado, que estuvo en la operación técnica, Patricio Porta y Franco Luzzani en la producción. Y desde acá los saludamos hasta mañana. Néstor Restivo y Telma Luzzani.
Hasta chau. Mañana. Chau, chau.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.